escribe libros, digo, acá está con los likes.
Acá traje un, hoy invité un periodista de verdad, boludo.
Claro, no puede ser. La foto random, un poco de respeto. De verdad.
Esto es un oxímoron. Esto es un oxímoron.
Pero pará, boludo, subí una foto haciendo la sala en la isla, boludo. Tengo 1000 likes en arroba ruso, Nacho. Bueno, invitamos a un periodista de verdad. Germán de los Santos, periodista. Lo podés leer en La Nación. Ya tiene varios libros encima.
Ajá. Amigo de Penice.
Amigo de Penice, estuvo en la guerra con el Gabigol.
No sé si eso
ahí
es
en Ucrania, en Ucrania, ahí entre misiles, bueno, pero volvieron con vida los dos.
Y ahora más o menos.
Tenemos anécdotas muy buenas.
La canción de Soda, entre misiles.
¿Qué haces, Germán? ¿Bien?
¿Qué tal? Un gusto estar acá.
Bien, che, gracias por venir. Por ¿cómo andás vos?
Bien. Ahí está complicada la situación porque hay mucho trabajo, pero bien.
Bueno, para hablar de toda esta semana que tuvimos ahí a full, desde, vamos a decir, del asesinato de los taxistas, pasando por el asesinato del colectivero y terminar con el último, que fue el de Bruno, el playero, y entender un poco el narcotráfico en Rosario y todo lo que ya tenemos hace muchos años. Digo, bueno, vamos a invitarlo a Germán para charlar un poco de todo esto. Uh-huh. Que para mí es el tipo que mejor interpreta, que más conoce, que más se estudió, que más investigó todo lo que nos pasa a nosotros los rosarinos. Muchos lo leen a Germán en La Nación, o lo pueden leer, muchas veces lo pueden escuchar. Los santafesinos también lo escuchan a Germán. Y me gustaría hacer un poco de historia para charlar con vos, Germán. A ver, uno dice, bueno, esto viene de hace muchos años. Y es así, esto viene de hace muchos años el narcotráfico en Rosario. Yo me acuerdo una vez un amigo, estábamos en un bar, y me acuerdo el año, me acuerdo que fue en el 2005, 2004, que me dijo, no, esto no muchos más años, vamos a aparecer Colombia. Mirá lo que te digo, estábamos sentados en Pasaporte. Me decía en el 2004, me dijo, esto no en tantos años vamos a aparecer Colombia. Y me acuerdo que la pegó, la acertó. Digo, en unos años pasaban unos tipos en moto y se llevaban celulares, disparaban. O sea, no estaban tan lejos de lo que nos fue pasando. Sí. ¿Por qué arrancó en ese momento? ¿Qué fue lo que nos pasó?
En Rosario lo que se originó hace más de 20 años esto. fue una combinación muy brava, que es el tema del fenómeno del narcomenudeo, de la venta de drogas, que eso existe en todas las ciudades. Pero acá en Rosario la particularidad es el tema de que la gente se mata. Te cuento un ejemplo. Porque con el libro Rosario, como que yo también quería ver el germen. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo se empezaron a matar? Entonces fui a entrevistar a un tipo que había salido hacía un año de la cárcel, que era jefe de un grupo que se llamaba Los Garompa, y que eran amigos de los monos en el barrio Las Flores. Entonces él me dice, mirá, a fines de los 90, los monos empiezan a vender cocaína, que dicen no eran narcos, digamos, eran chorros, mexicaneaban.
Vendían estéreo, robaban estéreo, o sea, claro. Choro.
Dice, y a nosotros nos dio una envidia tremenda. Y fuimos y los robamos. Fuimos con encapuchados, armados, y les sacamos 5 ravioles de cocaína y 50 pesos. A partir de eso, hubo 70 muertos. Este tipo, que me lo contaba en su casa ahí en República de la Sexta, tenía 17 tiros en el cuerpo. Que me dice, yo no paso ningún aeropuerto porque las balas las tengo adentro.
Claro, por favor.
Pero que te muestra ese ejemplo, el fenómeno, digamos, que vos decís por 50 pesos, 70 muertos, y que no, eso no se reproduce en otras ciudades, donde vos decís vendemos droga, sí, pero porque, no nos matamos, porque, o sea, queremos que juntar más guita.
Germán, falopa se vende en todas las ciudades del mundo, en todas las ciudades de Argentina, del mundo, en falopa,
en todos lados. El tema es que la característica de Rosario adquirió eso, gente muy marginal que entró en el negocio. Acá no viene a vender droga un sector de clase media, sino que esto aparece sobre todo en sectores muy marginales, muy pobres, y que tienen una tradición ya de una violencia muy fuerte. Al rato de que estos tipos empiezan a reventarse a tiros, empiezan a matarse de formas que después lo vamos conociendo, pero hay un tipo que lo entierran hasta la cabeza y lo matan a palazos.
Claro.
O sea, lo torturan. Digo. Y eso va irradiando en toda la ciudad. Y esa es la característica de Rosario, que el negocio de la droga va asociado a la violencia. Y que hay dos universos paralelos. O sea, primero ese mundo marginal, lumpen, y después el otro, que es el de la gerencia, que no tira un tiro. Y que incluso hasta te diría, no son argentinos.
Pero ese mundo de la gerencia que no
tira... Que existe y no lo vemos.
Pero Germán, ese mundo de la gerencia que no tira tiros y que existe, y vos decís, no lo vemos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están?
Y bueno,
no lo sabemos.
Gente, colombianos, serbios, hay brasileños.
Yo no puedo entender, ponele... No puedo entender, vos este laburo lo hiciste y yo lo miro en Archivos Messi o en el laburo que hizo hace poco Clarín, ¿no? Donde digo, escucho la entrevista al peruano Granton, creo que se llama. Sí. Escucho a Alvarado y escucho a, creo que el Monchi, el otro, ¿no? Yo digo, desde el prejuicio, digo, acá no hay grandes cerebros.
No.
Son tres cerebrados, no. Para mi gusto, pandillero, pendenciero.
Exacto.
Que si yo tengo, mi viejo murió hace unos años, pero digo, mi viejo me diría, son tres pendencieros de barrio, no mucho más que eso.
Por eso te digo, hay otro universo paralelo que es el que hace muchísimo dinero con esto. Que tiene que ver con carteles que son transnacionales, que están en otras ligas, que digamos sacan cocaína de acá de Rosario para llevarla a Dubái en la época del Mundial.
Es un lugar de paso, entonces.
¿Y por dónde?
Claro, otras reglas. Pero hay antecedentes, hablando de ese origen, de que la droga que se empezó a vender en Rosario y a inundar la ciudad venía de ahí. O sea, en Carbol Blanco, que es una banda, digamos, muy conocida, también mediados de los 2000,
con Patricio Gorosito. Gorosito, Real Arroyo Seco,
de
Chaco, eso es lo que después compró Sandizada para Central.
Exactamente.
Sí, me acuerdo.
Y ellos dicen, a nosotros nos pagan con cocaína, el 10% quedaba acá en Rosario. Y el 10% era gigantesco, o sea, eran más de 150 kilos por mes de cocaína pura que inundó la ciudad. O sea, los monos después tenían una cocaína barata y adaptada al mercado popular para vender, que eran cantidades infernales.
Uh-huh.
Bueno, por eso te digo, todo tiene alguna relación.
Bien, pero ¿podemos comparar con modelos de organizaciones criminales parecidas en otros lugares? Pues yo veo mucho que cuando hablan de México, de Colombia, pero yo creo que esto es otra cosa.
No, es otra cosa.
Es otra cosa.
Yo escucho,
digamos, el problema que nosotros tenemos hoy con el problema de la violencia, del miedo y del terror que hay, viene de sectores muy marginales. La mayoría de los integrantes de los monos aprendió a leer y escribir en la cárcel.
Claro.
Yo, Germán, veo la nota.
Pero eso. Y haré una cosita más. Es lo que te marca también el déficit del otro lado, del Estado, que hoy el Estado no puede enfrentar a un grupo
de marginales.
De marginales.
Pues yo veo la nota, por ejemplo, Germán, que dice, el día que la noche que matan al pájaro Cantero.
Sí.
Dice, y lo escucho al hermano, se me confunden los nombres, el Monchi, el Guille, no sé cuál es, cuál está vivo, bueno. Dice, no habían secuestrado la ropa, no teníamos ropa para ir al baile, dice el pibe. Digo, un lumpen, boludo. O sea, no estábamos frente a una organización, estamos frente a pibes que no tenían ni ropa para ir a bailar. Dice, la policía no había secuestrado la ropa.
Sí, en ese momento empezaban a crecer.
Empezaban a crecer
pero
ahí.
Pero eran muy elementales, o sea, seguían viviendo
basicones,
en el barrio básico, de la Granada.
Claro, eran básico el tema. No había guita ni para ir a comprar un jean. Entonces digo, frente a esto estamos luchando o esto es... El Barrani de la droga y lo de verdad, ¿dónde está?
Pero es que no hay otra cosa, es esto.
Es eso.
Entonces, si es esto cosas. Solo.
Claro, es esto.
Es lo que es.
Entonces, y ese es el problema. Sí.
Y si es esto.
¿Por qué no se puede?
Escucha, ¿por qué no se puede combatir si es solo esto?
Porque también, digamos, esa marginalidad, ese mundo lumpen, cierta sofisticación se la da otro sector, que es, por ejemplo, la policía. O los intereses que empiezan a jugar en la justicia, en la política también. Porque, digamos, si vos te pones a pensar, el Chapo Guzmán,
es
que sí es otra cosa, pero cuando surgió era un lumpen.
O sea, sí, porque Escobar también era un lumpen.
Claro, digo, o sea, ¿de dónde sale esta gente? Lo que pasa es que después vos no cortás eso, los dejás seguir funcionando y todo, y los tipos van, aunque sean muy claro, elementales, pero, van creciendo.
Claro, pero en todos esos casos, perdón, en todos esos casos, uno viendo desde series hasta se acomodó. Digamos, y el narcotráfico siguiente fue un poco más sofisticado, no metió bombas en escuelas como hizo Escobar o como hicieron muchos de esos, y da la sensación de que lo acomodaron, no lo combatieron. Que lo acomodaron y lo...
Un gran acuerdo.
Entonces se
jugó un partido de fútbol.
¿Se combate o se acuerda? O se descabeza como se hizo acá y tenemos este quilombo. Lo estoy explicando brutalmente, perdón. Este quilombo que ahora no se puede controlar. O hay que hacer un acuerdo para que negocien donde tienen que negociar y no se tiren tiro en Corriente y Pellegrini como el que le pegaron un tiro a lo ¿cómo es la Virgen de Suicidio? No me acuerdo de la película. Que le pegan tiros de las motos a los tipos. Entonces, ¿es un acuerdo o es un combate?
Bueno, pero el problema acá es... Hablando de esos orígenes que empezaron a surgir estos grupos, que no tenés un jefe. No tenés un tipo que sea el que comanda todo, digamos, que vos haces un acuerdo con él.
Es terrible saber que hay que acordar,
pero un acuerdo en base a cosas elementales, que es no mate gente.
Sí, o sea, violencia pero, cero.
Decís, no hay jefe, son unidades atomizadas con sus propios gerentes que no responden a nadie en particular.
De estos gerentes que vos decís de las bandas transnacionales, ahí hay una estructura muy sólida. Yo hice un trabajo ahora el año pasado, que hubo una filtración que la hizo un grupo de hackers que se llama Guacamayo, de todos los expedientes de la justicia colombiana. Y vos ves cosas increíbles ahí, o sea, tráfico de aletas de tiburón, por ejemplo. O sea,
tráfico de aletas de tiburón,
claro,
puta madre.
Cosas infernales, que digo, acá estamos muy lejos de eso, y estamos siguiendo el terror que generan estos tipos, como ayer se discutió en el Senado, de un muchacho que baja en ojotas, o en buen pantuflas, claro. Estamos en otro nivel, no en otra cosa, pero no quiere decir que eso... Claro, pero lo que quiero decir es esto, que con muy poco y con esa cosa muy rústica, muy poco sofisticada, lograron arrinconar a todo Rosario. Entonces, ahí yo me pregunto,
ese es el gran problema,
el Estado, lo que está del otro lado, a los que estos, o a los que le declaró la guerra, que es la guerra al terrorismo urbano ahora...
Sí.
Podés enfrentar, si no podés enfrentar a este grupo de gente muy elemental, estamos complicados.
Ahora que
en el 82 la Argentina le declara la guerra a Inglaterra, ahora le declaramos la guerra a un grupo de gente de muy no marginal, sé qué. Digamos.
Claro.
Te tienen arrinconado.
Ahora a mí lo que me hace un ruido, y esto lo vengo pensando hace tiempo, digo, los que persiguen el delito de la droga es un delito federal, ¿sí? Digo, yo no veo jueces, los conozco, vos los conocés también, jueces federales, no los veo protegidos por tres patrulleros adelante, tres patrulleros atrás,
Hay jueces millonarios.
Y jueces millonarios.
Sí,
bueno, entonces digo, ¿cómo puede ser, Germán, que no tengamos jueces protegidos con tres chalecos antibalas cada uno, la familia asustada? Porque eso debería suceder, ¿no? Si el tipo está comprometido, perseguir la droga, deberías por lo menos vivir incómodo.
No, por supuesto. El nivel de compromiso.
Por eso, no estar a las 2 de la tarde el jueves tomando champagne en Rockefeller. Eso debería ser un nivel de incomodidad de un tipo que persigue la droga. No pasa.
Pero eso viene gente de Buenos Aires que ha llegado ahora a la Justicia Federal de Rosario y te dicen, lo que vimos no lo podemos creer.
No,
esto no pasa en ningún lado.
No pasa en ningún lado del mundo, te dicen.
No, esto no es increíble. O sea,
el tipo que persigue la droga está comodísimo.
Pero sí, pero está buscando en despegar el próximo viaje a Europa que va a hacer, digamos, o si el fin de semana va a haber viento para salir en el velero.
Raro.
Pero claro que es raro. Por eso... Digo, se tomó una decisión y ahora que si el próximo lunes empieza el nuevo sistema acusatorio de la justicia federal, va a ser un cambio drástico ahí.
¿Sí?
Porque hay gente que va a tomar cierto protagonismo que viene con... que está mirando cosas que son muy raras.
Sí, pero acá son un par de jueces, nada más, vos lo sabés.
En la causa de Shanahan, de Gustavo Shanahan, este financista que lo condenaron por narcotráfico, sí. Uno de los jueces del tribunal oral empieza a mirar el expediente y dice, pero acá hay para armar 20 causas. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué nadie investigó esto?
Entonces vos decís que puede cambiar, pues
entonces si no dijeron, pero porque, el puerto
y la respuesta
Rosario,
¿cuál fue?
El puerto de Rosario. Pero nadie se puso a mirar ahí.
En el océano, claro.
Claro, ¿qué pasaba?
Y nadie
con Jordi Pujol de Barcelona lavando guita de manera descomunal.
No sé.
Y que nadie lo investigó. ¿Viste? Y después salieron 3.600 kilos de cocaína por ese puerto.
Y nadie investigó a Jordi Pujol en ese momento.
Nadie. Y en ese momento había un montón de actores
ahí. En ese momento Jordi Pujol vino acá a la Argentina, vino a Rosario como un empresario que lo había traído Shanahan en ese momento también.
Sí.
Si no me equivoco, intendencia de Lifchitz.
Sí, que estaba. Fue después de todo el conflicto que hubo en el puerto con los filipinos.
Me acuerdo.
Que dejaron, digamos. Y Gustavo Shanahan tomaba champán, como vos decís, en el Hotel Savoy, en la terraza del Hotel Savoy, y contaba estas travesuras.
Después uno va recordando pequeños episodios, digo, ¿no?
Clavaron un par de vinerías amigas que le dejaron el champán cristal clavado.
Digo, Rosario Virito Esperanto con Luis Medina, sabiendo que Luis Medina era el capo narco, que tenía guita, que compraba, que puso $1,000,000. Todas cosas muy raras, ¿viste? Que nadie...
Exactamente.
Que pagamos consecuencias carísimas, Germán, después.
Claro, y que nadie las miraba, o sea...
O que todos hacían los boludos.
Todos hacían los boludos, pero esto que hablábamos de la justicia, ¿sí? Nadie se puso a investigar un poco esto. ¿De dónde salió Luis Medina? ¿De dónde sacó la plata para poner semejante bar? Bueno, todas cosas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo y hoy llegamos a esta situación que va a ser difícil dar vuelta, ¿eh? Porque... sobre todo, cambiar la sensación que tiene hoy la gente de que tiene miedo de salir a la calle porque te van a poner un tiro, es muy difícil de dar vuelta. No la cambiás con 200, 400 gendarmes.
No, porque si no es el patrón de impunidad criminal perfecto, digno de imitar en otros países.
Claro.
Porque no pasa nada.
Sí, que es la incertidumbre de salir a la calle.
Medina, Segovia, todo es una manga de desprolijos. Me imagino que habrá tipos inteligentes metidos en esto, que no hacen esas tonterías.
Tenemos que armar nosotros...
A mí me cuentan, por ejemplo, ahora que están todos hablando entre ellos.
Ajá.
O sea, no pueden hablar afuera, pero hablan entre ellos.
Sí.
Segovia, con Alvarado, con Los Monos, con... Entonces, claro, también el propio Estado, por su política carcelaria, formó la selección.
Sí.
O sea, los puso todos juntos. Que es una política, que a nivel teórico te dicen, bueno, pero esto tiene que ser así porque es más cómodo que estén todos juntos, más fácil de controlar. Y bueno, y ahí se empieza.
Ahora, yo lo veo, Germán, yo lo escucho, vuelvo a lo mismo, yo lo escucho a Alvarado, veo la nota, la vuelvo a escuchar y digo, no hay cerebro ahí, boludo. No hay cerebro. Vos disculpame.
Ese tiene un poco más de vuelo, más
que Granton, el peruano.
Sí, okay, Cantero, pero bueno, pero Cantero desde hace 10 años que viene teniendo a Rosario de rehén, digamos,
pero
porque
el
tipo te valía a los jueces, te valía, o sea, con un pibito en moto con un arma.
Pero el coeficiente intelectual de los tres no es muy limitado, boludo. Yo no puedo creer que esos tres tipos tengan una ciudad, un palo y medio de personas.
Pero Nacho, ¿y vos hablaste con algún policía de investigaciones?
No, el coeficiente
tremendo,
está...
Lo
que acaba de decir está buenísimo, Germán. Está buenísimo. Lo que acaba de decir está buenísimo.
Estamos en un club
de... No. El coeficiente de los tres versus el coeficiente del que investiga es tan pobre, está mano a mano.
Sí. Claro.
Y probablemente cuando pensás que el coeficiente está limitado en las dos partes, encima más guita tiene Alvarado, el Guille y el otro, el peruano Granton. Pero boludo, no puede ser que en mano de estos tres hijos de puta de cerebrado que no le da el cerebro, no le da la cabeza, estemos metidos adentro.
Yo no sé, yo ya me permito dudar si son tan limitados.
No,
Germán, poco de
yo digo, con muy poco los tipos logran conmover una ciudad, con muy poco.
Germán, perdonen que me meta, pero bueno, leí tu libro, el de Los Monos, y cuando narrás el capítulo que matan al pájaro, es todo muy cinematográfico, ¿no? Hace ya 11 años. Eso tampoco nadie lo vio venir. Yo por ahí soy un poco más chico, era muy chico cuando sucede eso. Y cuando uno lee, ¿no?, ese capítulo, uh-huh, ¿cómo nadie vio venir todo esto? Digo, ¿es el mismo caso que recién decían de Luis Medina?
No, o sea, la muerte del pájaro cantero fue conmovedora en todo el ambiente, sí, criminal, digamos. Ahí fue, yo me acuerdo que fue un domingo que todo el mundo te llamaba y dice, acá explota Rosario. Mm. Los abogados que te contaban, se están todos escondiendo porque salió la cacería, que la madre de los canteros le dice al abogado, y yo ya no los puedo parar, doctor, como diciendo, acá viene la masacre, que después ocurrió. Pero digo, además había ahí un plan para correrlos a los monos y que Alvarado quedara como jefe. Sí, que ese fue como un histórico plan de la ciudad, de tener un solo tipo que domine, que al final nunca se logró, y lo que provocó fue que todo se exacerbara más y la violencia fuese cada vez más pesada. Pero eso fue, digamos, una idea que además atravesó todos los partidos políticos, digamos.
Germán, dos o tres cosas. ¿Cómo se explican los abogados millonarios defendiendo a narcos en Rosario?
Bueno, tenemos el ministro de Justicia hoy de la Nación, Cuny Alibarona, que te da un ejemplo clarito. Abogado de Mameluco Villalba, él dice que es su hermano, que está en la misma oficina, digamos. Y acá hubo abogados que se hicieron millonarios. Y ahora tienen mucho miedo, ¿eh?
¿Esos abogados?
Sí, finalmente. Mucho miedo. Sí. Y porque vos te hiciste rico y te hiciste rico por un tipo que está en un calabozo incomunicado. Y ese tipo tiene odio a todo el mundo. Hmm. Y como me decía un abogado, son perros rabiosos. Hmm. O sea, incluso me contaba ese abogado que las nuevas generaciones, por este afán de imitar a sus padres, bueno, quiero tenerte a vos como abogado. Entonces el tipo le pide, qué sé yo, $1,000,000.
¿Y tiene un millón de dólares? ¿Tiene un millón de dólares el tipo para pagarle?
Tiene, pero me contaba este, viene con un bolso.
Pero Alvarado tiene un millón
Lo tira arriba de la mesa, sí.
Pero
sí,
escucha, Germán, ¿Alvarado tiene $1,000,000 para pagar un abogado? ¿$500,000 sí, tiene Alvarado?
Mucho más.
¿Tiene Alvarado, sí, $500,000?
Bueno, el mecánico que él después lo manda a matar.
Que lo matan, sí. Me acuerdo del que lo matan.
Cuenta, que nosotros lo reflejamos en el libro, como ellos van enterrando guita. Y que él busca un método que es armar como ladrillos con dólares que los recubren con resina y después los ponen en un tacho y los entierran. Y después que Alvarado sale de la cárcel, van juntando una noche en Rosario sacando los tachos.
¿A lobre quién va? Enterrado. Sí, igual. El tacho.
Millones. O sea, tienen esos millones de dólares.
Mucha plata.
Mirá vos.
Porque aparte, porque el volumen de eso en pesos es cada vez más grande. Entonces, les está ingresando guita en pesos, digo, de manera
astronómica. Sí, que el tipo este había pensado, digamos, cómo hacer ese método con los dólares por un llaverito que tenía de resina, que tenía una figura dentro. Entonces dice, bueno, metamos los dólares en esos packs de resina, así no entra el aire y no se pudren.
Claro. Y no le entra agua, nada. No.
Claro. ¿Y el tipo dice, yo no se los afané?
No, claro.
Y después lo mata.
Germán, ¿y dónde compraban los dólares, por ejemplo, en esa discusión eterna?
¿Y dónde compramos todos dólares?
¿Del mismo lugar?
Las cuevas.
Claro.
En las mismas cuevas.
Que en Rosario es un sector muy fuerte. Pero no por el tema del narcotráfico, sino porque Rosario es una ciudad donde hay mucho dinero dando vueltas.
O sea que hay mucho.
Y que la economía argentina se mueve casi un 60% por esa franja en negro.
O sea que tenemos dinero de la farupa dando vuelta a full.
Y de los granos en negro también a full.
También.
Entonces se mezcla todo. Que no se mezcla por los dólares, se mezcla por los pesos.
Sí, sí, no por los dólares. Sí, estamos de acuerdo eso.
O sea, después esos pesos van a un fideicomiso.
Sí,
a
llenamos de peso al mercado.
Exactamente.
Llenamos de peso al mercado. Y tenemos, nosotros en Rosario, tenemos pata colombiana, pata mexicana. ¿Tenemos esas patas acá adentro?
Mira, yo hace unos meses estuve con el jefe de la DEA, que lo cambiaron acá en la Argentina, que vino un tipo pesado, que estaba antes en Colombia. O sea, eso te da la pauta que trajeron a alguien de peso. A ellos a los norteamericanos, lo único que les interesa hoy es el fentanilo. Después se pueden matar todos los argentinos, consumir toneladas de cocaína que no les interesa. Y el tipo me decía, porque me dice, bueno, mira, acá tenés mexicanos, esto. Le digo, pero ¿hay mexicanos en Rosario? Obvio.
¿Viste? Pocos, no los vemos.
No, es ese mundo fantasma.
Que nosotros no sabemos.
Y yo le hice esa misma pregunta que me estás haciendo vos, pero no los vemos. Y cuando los veas, es porque se chocó con el otro universo. Mm. Que le quiso mexicanear la droga y aparece gente colgada en los puentes. Esa fue la respuesta del jefe de la DEA. Aparece gente colgada en los puentes, como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en México, en Colombia. Y
los que
ojalá nunca pase.
Los que deportaron el otro día, que estaban con un pasaporte así nomás, que estaban en un country viviendo, habían comprado una casa, no me acuerdo, y no me acuerdo ni el apellido, que también lo subieron a un avión y lo mandaron de vuelta y nadie sabía ni que estaban con otro nombre, y a veces hasta sin papeles, así nomás.
Sí, pero acá en calle Víctor Mercante hubo un médico con un grupo de mexicanos, que es una historia increíble, que cocinaban arroz con cocaína, porque ese arroz, los tipos inventaron un método genial, que era meter cocaína en cada grano de arroz, o sea, embeberlo para que no lo detecten los escáneres. Eso después iba en un programa de Naciones Unidas, que se llama Hambre Cero, a África, y después llegaba a Europa. Pero en el barrio de Arroyito había instalado un grupo de mexicanos que todas las madrugadas cocinaban
arroz
con un médico muy conocido de acá de Rosario.
¿Y dónde está ese médico?
Está en la casa.
Oh. No, no está preso.
Extraordinario.
Estuvo preso y ahí está en la casa, sí.
¿Se hizo
Yo millonario? Voy a contar su historia en breve.
¿Se hizo millonario?
Él dice que no, porque bueno, la DEA le cortó el negocio, pero era genial.
Y en ese entramado
estaban probando, por eso eran 80 kilos de cocaína nada más.
Escucha, Germán, porque en ese entramado de nombre, apellido, quilombo y demás, ¿dónde entra el rey de la efedrina? ¿Es otra ruta, es otro quilombo?
Sí, otra cosa.
Otra cosa.
Y eso es con mexicanos.
Segovia es con mexicanos.
Sí, sí.
Eso es triple crimen, General Rodríguez, es Forza Ferrón Vina, es otro quilombo.
Sí. Yo fui uno de los primeros, el primero que publica eso.
Porque los
año 2008.
Los vecinos fillertinos estaban fascinados con el rey de la efedrina,
sí,
con su Rolls Royce, con
pero
su Hammer y con
la
su
anécdota, porque voy a hablar con
San Bartolomé, sacaban fotos, ¿viste?
Con eso que hablábamos recién de cómo son los policías de acá. Entonces voy a hablar con un jefe de inteligencia de la policía de Santa Fe y me dice, vinieron unos porteños a buscar algo, y le dice, ¿cómo es? Le grita uno. Fedrina.
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 Entonces, ahí está el coeficiente.
Fedrina. ¿Qué? Sí, qué sé yo. Venían a buscar a un tipo, un Benítez. Y se fueron a un departamento en Entre Ríos y San Luis.
Claro.
Entonces yo fui al departamento de Entre Ríos y San Luis. Y me atiende la mujer del portero que me dice, no, esto. Habían venido los policías de Buenos Aires, lo agarraron al portero. Buscaban a este Benítez y al portero lo querían tirar por el balcón. Porque, ¿te acordás que había sido que habían matado a Forza?
Ferrón y Vina.
Entonces vos terminás igual, confesá quiénes eran unos pesados que después los policías terminaron todos presos. Ajá. Honorio se llamaba el jefe. Y lo tuvieron para tirarlo desde el octavo
como
piso.
Los Intocables, como Dios, cualquier serie. De,
lo tenían colgando, boludo, del octavo piso.
Lo torturaron. Y ahí estaba
en la oficina San Luis.
Fantasma de Segovia, que se hacía pasar por Germán Benítez.
Vendedor de bananas y de discos.
Y
hasta
de
ahí.
CDs.
Claro.
De
CDs. Y que era el famoso rey de la efedrina que vivía allá en Fisher.
Sí, sí, con los vecinos copados, boludo, porque hacía el pavimento, custodiaba la cuadra, tenía un caserón.
Y a mí me cuenta Lelo Pérez, que era el que les proveía de autos a todos los narcos,
que él tenía una concesión. Después termina quilombado.
Claro, con la mega estafa inmobiliaria.
Termina en cara y después en juicio.
Exacto.
Está en el
que fue el
nuevo,
único
¿no?
condenado.
Que fue el único condenado.
El único condenado. Y él tenía una concesionaria de autos de alta gama importados. O sea, llegó a vender 40 autos importados por mes. Otro de los que se hizo muy rico, digamos. Y cayó Segovia con la Hammer.
Era la única Hammer que había en Rosario.
El otro era Acuña.
Había tres Hammer en Argentina en ese momento. Una Hammer era de Tinelli, una Hammer era de Segovia y una Hammer era de un tipo rico que había venido a vivir a Argentina, no me acuerdo el apellido. Y la Hammer de Rosario era la de Segovia.
La de Segovia.
Y la gente sacaba foto con la Hammer.
Claro, y cae la estación en la puerta de la concesionaria y se baja Segovia en bermudas, ojotas y una remera. Y le pregunta por un, creo que era un Porsche que tenían ahí. Entonces, Lelo Pérez dice, este es el pibe que le dieron para lavar el auto y se fue a dar una vuelta. Y dice, me trató mal, fue un maleducado. Entonces dice, rajá de acá. Y le dice, negro de mierda. Y Segovia dice, vos sabés quién soy yo, ¿qué? Imbécil.
Uy.
Y le pone una patada en el culo y lo saca. Y después me dice, yo me entero que era el rey del efedrinal, que yo saqué a patadas. Pero que era esa, digamos, esa escena te muestra lo que es el ambiente de
no, acá, no.
Digamos, un tipo en ojotas con una Hammer, el para, otro.
Que venía, escucha Germán, que venía de comprarse el Rolls Royce, que le había salido $775,000.
El Phantom.
Que se lo había comprado en Inglaterra y se lo había hecho traer. No hay auto en Argentina que salga $775,000 por más que
un
vos
par
quiera.
De años antes vivía ahí en el centro, en ese departamentito minúsculo.
Sí.
Claro.
Y que hace poco quería fabricar bombas. O sea, porque digo, tipo que está preso hace mucho tiempo, su entretenimiento era.
Sí, las bombas son un entretenimiento.
Había comprado todo un material con. Había encontrado dos mails de dos maestros de Formosa que eran oficiales y con eso quería. Estuvo comprando material para armar una bomba y después vendérsela a alguno de los descerebrados que tenemos acá. Digamos.
Ahora, todo ese lumpenaje, ¿no? Que decimos, porque estamos en el barrani del lumpenaje, enfrentando el lumpenaje de los tiratiros, de Guille Cantero, de Alvarado, de. Bueno, tenemos los guantes blancos también.
Sí, claro, digo, como contábamos, Shanahan.
Como contábamos el caso Shanahan, digo, ¿y dónde está el guante blanco? ¿Dónde está toda esa línea guante blanco? Porque el barranco ya lo tenemos, está identificado.
¿Cómo es la conexión? ¿En qué momento?
¿Dónde se conectan
los dos?
¿Uno de
estos marginales habla con cómo llega al lavador de dinero?
Pero lo que une tipo... es la plata, el físico.
Claro,
digamos,
pero ¿se ven las caras? ¿Hay relación? ¿Hay eslabones intermedios?
Bueno, Shanahan sí lo tenía, por ejemplo.
Hay un Marcos Díaz, hay un Rugbier que llevaba entre de plata.
Sí, que era valijero.
El valijero,
chico,
claro. Que
está prófugo. Ese es el de
que
Plaza.
Está prófugo. Plaza de Robin, en realidad es entre
Plaza
Ríos.
Plaza de Robin.
Sí. Entre Ríos. Sí. Ese chico está prófugo. Sí, que también a mí me contaba gente, incluso del ambiente del rugby, que muchos que se dedican al tema de finanzas, que es muchos chicos jóvenes que da un buen rendimiento, que por ahí te pagan más que en un trabajo formal.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que terminás
pegado.
Claro, pegado a todo ese mundo, que no sabés que esa valija o ese bolso lleno de guita que estás llevando, ¿de quién es?
Hay un nene que cayó como un perejil, que le ofrecieron laburo para que venga a jugar acá, que lo soltaron hace poquito a Román, y que también él dice, no, de golpe, bueno, me encontré con un iPhone, con una, que yo, un auto 0 kilómetro, y no preguntó de dónde venía tampoco, y tenía que llevar un bolso o varios bolsos, supongo.
Sí,
chico de venado.
Estamos charlando con Germán de los Santos. Germán, el periodista de la Nación. Crack Germán. Para mí dicen, ¿con quién está charlando? Con Germán de los Santos. ¿Qué pasa, Luisito?
Germán, ¿se termina todo en el empresario, el de guante blanco, o hay más arriba? ¿Qué pasa con lo que sospechamos todos, que arriba hay complicidad política, hay gente más pesada, pero nunca se sabe eso?
Campañas políticas, bueno,
claro,
todo ello,
¿no? Lo que sospechamos todos, que el narcotráfico financia campañas, pero eso nunca cae. Como mucho llegamos al empresario ahí, al guante blanco.
No, pero del empresario de guante blanco sabemos muy poco. Hay una sola causa con condena por lavado de dinero en toda la historia de Rosario.
Es verdad.
Que es la de Delfín Zacarías.
El Delfín Zacarías.
Delfín tenía la cocina en Funes.
En el country histórico de Funes, que era un emprendimiento familiar, que cocinaban con la mujer, con los hijos.
Sí, un emprendimiento duro familiar.
Sí.
Delfín que se dedicó a mandar una carta y puñaleta a todos los medios después, aclarando que él no tiene nada que ver.
Claro, él su idea era ese laboratorio que tenía en Funes, trasladarlo a San Lorenzo, a un gimnasio muy grande que él estaba construyendo, de varios pisos, en el medio del campo. O sea, una cosa que...
Raro.
Un gimnasio en el medio del campo. Y que el, los concejales de San Lorenzo en su momento le dieron algunas ventajas con los cambios de... en el código urbano para poder construir eso, y que él los retribuyó, digamos, a la ciudad construyendo una plaza que le puso el nombre de su hija, hizo unas calles, puso una iluminación en algunos barrios, que era digamos, la idea de él. Ese no era un tipo violento, por ejemplo, no mataba gente, nada, sino que su negocio era cocinar.
Germán, ¿por dónde entra la falopa? ¿Entra por el agua? ¿Entra por tierra? ¿Entra por arriba?
Y entra por aire.
Y entra por aire.
Sí, que ese es hoy uno de
Hace poco tuvimos un quilombo en Campo Timbó.
En Campo Timbó, sí. Bueno, ahí había un grupito de colombianos que estaban viviendo en Funes, que eran los que hacían todo el hub de los aviones, de las avionetas. Hay un problema muy serio que tiene la Argentina con el control aéreo, porque toda esta zona, por ejemplo, que hay mucha fumigación y que hay muchas avionetas que se dedican a eso, entonces no hay control sobre, porque si no les saltan las alertas todo el tiempo, porque muchos de los vuelos
sobre fumigadores
no están registrados,
claro, están laburando arriba del campo.
Claro, exacto. Sí. Entonces ahí hay un aprovechamiento de estos sectores ligados al narcotráfico que están hoy trayendo mucho desde el aire, desde Paraguay, sobre todo, que Paraguay hoy es como el nodo logístico manejado por los brasileños, que ojalá nunca lleguen acá.
¿Por qué ojalá nunca lleguen acá?
Porque es...
¿Otra logística, otra guita?
Otra guita y otra ferocidad. Yo estuve con gente de PCC que mataron a 10 presos, a los que les cortaron a los 10 la cabeza y jugaron al fútbol en la cárcel.
Bien, ¿por qué? A ver, sacando esa ferocidad a la que vos decís...
Ah, una cosa tremenda. Fue por un bautismo.
Bien, pero es otra liga de narcotráfico.
Es otra liga, otra cosa. Ojalá eso nunca penetre en las cárceles de acá. En Paraguay, en solo 5 años, dominan las 12 cárceles paraguayas. Porque los tipos tienen un esquema que es increíble, que ellos no son un grupo criminal, sino una hermandad. Entonces vos tenés una especie de constitución del grupo, ellos bancan a tu familia,
claro.
Y vos, cuando salís de la cárcel, tenés que aportar un porcentaje de tu ingreso para financiar al grupo y financiar los golpes comando. Bueno, son los que asaltaron Prosegur,
sí, me
acuerdo. Ahora hicieron otro.
Desde lo económico, correr de atrás siempre. Nunca se alcanza, nunca se llega, porque la guita líquida, la guita viva, es imposible llegar a los números del narcotráfico.
Claro, sí. El problema acá, Rosario, es que hoy un chico en una moto con un arma te mata a una persona por 50.000 pesos. Ese es un problema. Yo me acuerdo cuando cambió el sistema procesal penal de Santa Fe, que cumplió 10 años, el fiscal regional de Rosario en ese momento, Baclini, dijo: acá tenemos que lograr que los sicarios cobren más guita. Y eso nunca se logró. ¿Cómo lográs eso? Y bueno, que sea más complejo el crimen. No tan fácil como un pibe en chancletas que vaya a matar a alguien.
Le costaba 20.000 pesos, algo así, perdón, si era el valor, creo, ¿no? 15, 20, 30.
Yo accedí a
una tabla de valores.
A informes en el que en el barrio La Tablada, un fin de semana, había un grupo de WhatsApp que marcaban a alguien para matar.
Sí. Sí.
Y había una especie de bolsa de trabajo donde vos, claro, te anotabas, y había una cacería.
Sí.
¿Y pagaban?
¿Cuánto?
2 pesos, 50.000 pesos, en plata de hoy.
Ahí está la respuesta de por qué no hace falta mucho coeficiente intelectual entre estas tres cabezas. Si vos por 50 lucas conseguís 20 pibes que revienten 20 personas, no hace falta más coeficiente.
Claro, y ahí hay otra cosa que no es la plata. Matar y ser el malo,
te lleva a un lugar,
te potencia. Sos el guapo. Sos reivindicado, digamos.
Sos un poronga.
Entonces el albañil, por ejemplo, que yo eso me sorprendió mucho, el pibe que sale a laburar, que vuelve con todas las manos llenas de cal, le dicen el Gil.
Claro.
Entonces, se rompió el orto todo el día. Claro. No, ganó, ganó esa guita ni en pedo.
Y encima en el barrio sos considerado como un idiota.
Y un idiota, un seco, un muerto, y el otro se reventó tres vidas, hizo 150 lucas.
Claro.
Sí. ¿Vos estás viviendo acá, Germán?
Sí.
Sí. ¿Volviste a la ciudad? ¿Vos te fuiste y volviste?
Sí, estuve en Buenos Aires un tiempo y después...
¿Pudiste volver?
Sí, a mí me gusta Rosario, vivir en Rosario.
Escucha, Germán, la triple frontera es cualquiera, sigue siendo cualquiera.
Sigue siendo cualquiera. Muy interesante.
Para ir a pasar en avión por arriba y no bajar nunca más.
No,
en
la vida, son lugares... Y Pedro Juan Caballero en Paraguay es...
Cualquiera,
increíble. Yo es un lugar que fui muchas veces. Y ahí hay un cantero, que porque ahí hay una frontera seca con Brasil.
Sí.
Un cantero que le dicen la zona de muerte, digamos. Entonces, cuando matan a alguien, lo tiran en el cantero del medio. Entonces, los policías paraguayos y los brasileños no sabían a quién correspondía. Entonces se empezaron a poner de acuerdo, decir, si aparece con DNI paraguayo,
es mío.
Este es mío.
Pero muy complicado. Ahí mataron. Yo ahí estuve en una radio en el que tiraron tres granadas en la radio y se las tiraron al tipo que leía poesía a la noche.
Qué hijos de puta.
Claro, en la radio era de un senador paraguayo, muy sucio. Pero lo hicieron pelota al pobre tipo que leía poesía.
Ahora, yo vuelvo a lo mismo de antes.
Así funciona.
En todo este quilombo que nosotros tenemos, digo, qué poco enfrentamiento policial tenemos con los narcos.
No hay.
Qué pocos jueces amenazados de muerte tenemos. No hay casi.
¿Qué policía?
Sí, hay fiscales, ¿eh? algunos fiscales que sí hoy tienen custodia.
Sí, algunos fiscales, pocos.
La policía.
¿Qué pocos políticos amenazados de muerte tenemos? Poquitos, casi ninguno, Germán. Digo, y son los que están los que deberían estar atrás de todo este quilombo. Y eso a mí me levanta sospecha, me genera una sospecha. Digo, qué raro, digo, ¿no? Los que tienen que estar atrás investigando y estando atrás de todo este quilombo de tantos años no tienen ningún quilombo.
Sí, lo que, es raro. Que la policía y la gendarmería no se enfrenta, eso es.
Es raro,
eso es raro.
Es raro. Sí.
Yo se lo pregunté ayer a un gendarme que siete veces vino acá a Rosario. Y me decía, yo no disparé un tiro.
¿Y por qué no disparó un tiro?
Entonces decía, bueno, me dice, no, porque cuando nosotros llegamos a un barrio, qué sé yo, La Tablada, se van. Desaparecen. No nos enfrentan, no. Nos vamos nosotros y vuelven. Entonces, ¿cómo? Pero parece una cosa media elemental, media hasta infantil. Y es lo que pasa, no hay un tiro. O sea, Bullrich anunció que van a venir. Su intención es que vengan las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Si no hay.
Hoy hay un
enfrentamiento.
Pero eso, hoy hay cerca de 2.000 efectivos entre los que llegaron ayer y demás. Pero digo. Y los enfrentamientos no se dan, eso es lo que siempre pregunto. No se dan los enfrentamientos. Porque cuando se hacen comparaciones con Colombia, ¿no? Con la Colombia de
Escobar. Yo no sé
de
Escobar la policía de Santa Fe en qué gasta balas, por ejemplo.
No gasta. Pero no gastó nunca, Germán, porque cuando vos hacés la comparación, vos sabés mucho. Cuando vos hacés la comparación con la Colombia y demás. Colombia le mataban 20 policías por día. O sea, no es que estamos pidiendo que maten policías, sino que estamos diciendo cómo era la guerra, cómo era el enfrentamiento.
Sí, claro.
Cuando se quiere hacer una comparación con lo Bukele, hay días que le mataban 75 tipos en una noche. Era un enfrentamiento. Acá es como que de un solo lado se tira.
Sí, no hay conflicto.
No hay digamos,
con las fuerzas de seguridad. ¿Qué vos decís?
Ya tienen la inteligencia para encontrar. ¿Vos pensás que todo este desembarco de gendarmería y demás fuerzas son más bien para tranquilizar a la población o para encontrar a los culpables, para hacer algo más concreto?
Yo creo que es más un bálsamo para la gente que
se sienta más segura de salir a la calle.
Que desde que Bernie hizo ese gran operativo en el 2014, como que medio que funcionó siempre
now,
así,
sí,
digamos.
Sí.
No hubo una solución, porque si no estaríamos hablando de lo que estamos diciendo ahora, pero creo que actúa más de esa manera. Ahora el gobierno nacional está diciendo que va a poner en marcha toda una serie de investigaciones que heredaron muy poco de Aníbal Fernández, dicen ellos, que había muy poco stock de causas, pero bueno, eso lleva mucho tiempo. Pero uno de los jueces que fue nombrado hace poco tiempo acá en Rosario, que viene de Buenos Aires, me decía esto: a mí me sorprende que no haya mega operativos, por ejemplo, para buscar armas.
Básico, no hay.
Decís, bueno, reventamos un barrio entero y nos quedamos con 200, 300 armas que las sacamos de circulación.
Lo de la justicia federal, vos lo sabés, Germán, es muy llamativo.
Sí, claro. ¿Qué te parece?
De llamativo a recontra llamativo a...
Sí, que...
Sospechoso.
Que la muchas veces la corrupción o la connivencia no es con hechos positivos, digamos, que vos digas, bueno, yo juego para este.
Es con no hacer.
No hacer.
No hacer, boludo.
Es meter en el cajón y decir, esperamos cuatro años para una indagatoria.
Si ven, los jueces federales tienen un color de pileta a 2 de la tarde lindo.
Sí, sí, sí.
Y, viste, qué sé yo, imagino que si vos perseguís los narcos deberías estar más blanquito, con un color más aterrorizado y la familia guardada. Y están, viste, con un color posta, 2 de la tarde,
no,
pileta.
No, por eso te digo.
Llamativamente bronceados y con una vida demasiado tranquila para perseguir narcos.
Sí, y en el ámbito provincial, Puyaro ahora apretó un poco las clavijas, pero a la una no quedaba nadie.
Sí,
digamos,
sí, pero Puyaro lo puso a laburar, ¿eh?
Por eso, porque vos ibas a las 2 de la tarde al Centro de Justicia Penal y no había nadie. Y que no, digo, son gente que gana muy bien, ¿eh? O sea, no estamos hablando...
Un montón de plata.
Claro.
Un montón de plata.
¿Por qué la calma? A laburar, o sea...
Sí.
¿Y por qué se calmó? ¿Qué pasó esto? ¿Aflojar, dejaron maltratar a los presos? ¿Un acuerdo? ¿Se asustaron con
pero
el despliegue de fuerzas?
Pasa que cuando vos pegás...
Ah. Claro, hay una respuesta inmediata y después...
Claro, que... digamos, se calma un poco hasta que vuelve. Que esto es la dinámica de siempre. Por eso digo, durante enero y febrero, que el gobierno ahí me parece que comete un error de decir, bajaron los homicidios, estamos bárbaros. Y después, en una semana... Es Vietnam, sí. Rosario. Eso es lo complejo, que me parece que nunca te podés comer la curva en ese sentido. Tenés que ser muy cauto.
Germán, ¿cómo pensás que llegan las balas de la policía de Santa Fe al arma que mató a los dos taxistas?
Bueno, esas. Yo estuve averiguando con ese tema. Esas balas que están marcadas con...
PSF.
Claro, PSF fueron compradas en fabricaciones militares. En el año 2021.
Salió directamente de allá, claro.
Se compraron alrededor de 200.000 balas. Incluso quedó un remanente en fabricaciones militares que se las quisieron sacar de encima porque pensaban que iba a haber un problema.
¿Y cómo se compran las balas? ¿Cómo compra balas?
No, eso por licitación.
Pero
vos, si querés ir a comprar balas de fabricaciones militares, vas a la YPF que está en Fray Luis Beltrán y ahí conseguís.
Yo voy a la YPF
sin nada.
¿Él?
Sí.
Pero yo voy sin nada, con plata.
Con plata, sí, sí.
¿Así
sí.
tan fácil es?
Sí, pero van los policías además a comprar balas ahí.
Pero yo no soy policía.
No, pero...
Bueno, pero puede cualquiera.
Sin receta.
Pero si
no, si tengo un arma,
con un arma me alcanza.
Sí, te sobra.
Bueno,
pero si el arma no lo tengo, no es legal...
Pero no te piden,
sin receta,
o sea, no es una armería, es una estación de servicio.
Preguntando, claro. Boludo.
Por eso,
no sabía que las estaciones de servicio vendían balas.
Y si vas
balas.
A una armería...
No, está al lado de las 9 de oro igual.
O sea,
10 balas
y un
bono. Vos, Nacho Russo, sí. Gestionás la tenencia de un arma.
Sí.
Que es muy fácil, muy sencillo, sí. Legalmente. Comprás una pistola y la gestionás. Te tarda 45 días, más o menos.
¿Cuál me recomendás?
No.
9 milímetros, no, una Glock, lo mejor.
Bien.
Sí. Salen caras.
¿Cuánto vale?
Sale un arma.
Y hoy debe estar...
Nueva.
1.200 dólares.
Una guita.
Yo te iba a decir un palo.
Debe tener reventa.
Sí, porque son buenas.
Sí, por eso.
Y vos después tenés una tarjeta de municiones.
Bien.
Que te envía la ANAC. Vos podés comprar... Hoy a la tarde, si querés, 1.000 balas. Vos decís, ¿qué haces con mil balas?
Nadie te pregunta qué haces con mil balas, boludo.
Le gano la inflación.
Pero para la inflación de servicios. Además, para, escucha. Nadie te pregunta qué hago con mil balas.
En un papelito así, chiquitito, en birome, ese es el control del ANAC con esas mil balas.
Escuchá, Germán, nadie te pregunta cómo.
Nacho, pero escuchá, para comprar dólares. Germán,
te piden la tarjeta de tenencia.
Pero escuchá, Germán, nadie le pregunta a un imbécil como yo que tengo tenencia, ponele, ¿qué hago comprando mil balas?
Nadie. Y después no rendís cuenta. A ver, yo usaste 10 balas porque te fuiste a un polígono. Ah, mirá, usé 10 balas.
Un día estaba en una armería haciendo este tipo de averiguaciones, qué sé yo, y cae gente de un sindicato. Y compraron como 2.500 balas, digamos, porque se ve que se venía algún problema.
Se estoqueó.
Sí, sí, sí. El de Verois, ¿cuál era?
Ahí, por ahí. Pero podés comprar la tenés un límite hasta 1.000 balas. O sea, lo que hay hoy es que también hay un mercado ilegal que está abastecido por testaferros, digamos, de
por una compra legal.
Pero con el Germán, vos pones a un tipo que le sacás una tenencia, tiene esa tarjeta,
hace la compra.
Pero claro, yo puedo comprar 1.000.
No hay trazabilidad de las balas.
No hay trazabilidad. Yo puedo comprar 1.000. Vos podés comprar 1.000 y yo voy a poder dar 2.000 a mí.
Sí, pero además
entonces podés ya tengo 2.000 balas.
Se la vendía a Cantero.
Que nadie va a probar que esa bala la compraste vos porque no hay una marca,
ninguna trazabilidad de la bala.
Ninguna. Salvo con la caja, pero claro. No vas a andar.
O sea que yo puedo vender mis 2.000 balas a Cantero.
A cualquiera.
Claro. Y no rendís cuentas por eso como un cana que si le faltan 2 balas tiene que decir, se las tira un perro.
O sea que es completamente cualquiera lo de
cualquiera.
Las balas.
Cualquiera.
Bueno, ahora, ¿hay muchas armerías en Rosario?
No,
pocas.
Creo que son 4 o 5.
Sí.
Lo que decías del remanente que le queda de municiones a la fábrica, quieren sacar de encima para evitar estos problemas.
Claro.
Para que se compruebe que ellos no son los que la vendieron, ¿verdad?
Porque esas balas estaban marcadas, eso querían sacarse el problema. Esa orden la había dado Zain en ese momento de marcar las balas. Porque querían empezar a controlar cómo usaba la policía su munición. Pero tampoco podés generar algún control con eso, sino que tiene que ser con una marca láser que vos tengas una trazabilidad. Si no,
¿y alguien puede usar mi arma y yo denunciar que...? O sea, ¿puedo usarla yo mismo?
¿Y denunciarla como robada?
Sí, la policía denunció. Me pasaron ese dato en el año 2021, 68 armas perdidas.
O robadas, ¿no?
Qué torpeza.
Tenés que perder.
¿Cómo las pierden? ¿Cómo policía? Se le caen?
¿Cómo cae el arma en el colectivo?
No. A mí se me cae. Uno pierde el DNI, está 3 días con una. O sea, es una mala sangre.
Bueno,
boludo.
Perdieron un misil, no va a poder perder una bala.
Vos perdés el DNI, está 3 días amargado, llorando, desesperado, faltar laburo para hacer. Germán, es un recontra placer, de verdad, escucharte.
No, voy a volver a hacer para mí también.
Tenés que venir más seguido a charlar, escucharte es siempre lindo, leerte es lindo también.
Te le puedo contar una pavada. Al entrenador de los Pumas, a Michael Checa, pidió bibliografía para leer sobre los jugadores. Y a mi Bofeli, Rosarino, bueno, pidió de Rosario. Y le dieron tu libro.
¿En serio?
Entonces, no sabía. Cada vez que lo ve a los pibes, le dice, mono. Y le hace gesto de pistola. Quedaron relacionados. Está bien, o sea, figura, goleador y todo. Pero él quería interiorizarse sobre cada... los cordobeses, el chico de Tucumán. Bueno, y de acá le cayó tu libro, Michael.
Sí, el Papa lo pidió. El Papa lo pidió.
Bueno, escuchá, Germán, porque tengo que mandarle uno al... Vamos a dar las redes sociales tuyas. ¿Querés que demos vamos a dar las redes sociales tuyas?
Dale, sí.
¿Cómo son?
Hergui DLS es el Instagram. Y Germán DLS.
¿Por qué no te pones Germán de los
Se me cerró la otra cuenta y...
Ponele Germán DLS. O sea
que soy medio nabo para eso. Y Germán DLS el Twitter.
Y Germán, bueno.
Ese fallo.
¿Y el libro nuevo, Germán, también está en librerías y demás?
Sí, sí. El libro Rosario.
Puede leerlo en La Nación ese que ahí también...
¿En La Nación qué día se escribe? ¿Todos los domingos estás?
No, casi todos los días.
Casi todos
los
días.
Por ahí hacemos una columna.
Ahora está
temporada alta.
Temporada
alta.
Sí.
Pero no, en La Nación siempre. Los fines de semana también, digamos, siempre se escribe. Sí.
Bueno, escucha, bueno, lo buscás en las redes, si no, en La Nación todos los días, Germán de los Santos. Lo lees sobre narcotráfico, ahora está en temporada alta. Germán.
Sí, lamentablemente. Sí. Esperemos que pase el furor.
Escúchame, gracias por venir.
Gracias.
Por
charlar.
No, gracias a ustedes, la verdad que fue un gusto, un placer.
¿Pasaste bien?
Muy bien.
Sí, te dimos café. ¿Comiste torta? Había torta yo.
No, no, rosca, tomé un cafecito que está todo bien.
Preguntamos alguna boludez.
Soy barato.
Soy barato.
Vamos, que son las 12:15. Un montón de mensajes buena onda.
Sí, sí, hay gente fascinada con la charla. Estoy acá escuchándolo, muy atento, así que.
Súbanla.
Después la vamos a subir a charla con Germán de los Santos. Bueno, luego.